Buenos días, gracias por atendernos.
A las órdenes, Francesco, Elías, Marlene y audiencia.
Muchísimas gracias, senador querido, por la amabilidad de siempre. Sí. Senador, vos sabés que estamos hablando de la confrontación de ayer con Salim. Y yo le decía acá a Marlene y a Elías, y te quiero decirlo ahora que estás presente, ¿verdad? Para ver tu postura, de que a mí me sorprendió la falta o la reacción. La falta de reacción o la poca reacción de Enrique Herrera, porque vos sos una persona...
El retruco.
Claro, nosotros te conocemos, sos verborrágico, sí. Senador, fue durísimo. Yo ya le llegaste a pegar incluso a Carla de la Verna,
a
José Alberto Alderete, a Payo Cuba, o sea, llegaste a pegar fuerte. Y me sorprendió la poca reacción de ayer, el retruco, como dice Marlene, senador. ¿Cómo te cayeron esas palabras de Salín? ¿No la veías venir? ¿Cómo sentiste ese momento?
Mira, si vos escuchás los 6 minutos que yo hablé antes, yo hice una denuncia genérica. Yo lo que dije es que hay un documento que accedimos apenas hace unos días de un sumario confidencial, perdón, una auditoría confidencial hecho en la época de Lugo, por el auditor de Lugo, y que en la recomendación final dice que el ministro sucesor o el presidente tendrían que haber tomado medidas enviando eso a la Procuraduría, a la Contraloría o a la Fiscalía, ¿verdad? Y le dije yo que existen inclusive colegas que después por lo visto encajonaron esto y no apareció, ¿verdad? Ni su nombre lo dije. Y él pidió la palabra porque se sintió aludido y me empezó a insultar, ¿verdad? De arriba abajo, si ves la filmación completa, no lo que pasa en algunos medios, a ver que yo estoy sentado mirándole a la cara. Sinceramente creo que tiene atragantado algo porque yo pedí su previa investidura, perdimos por 3 votos, nos faltaban los 3 votos de pachaquería en aquel entonces por una alianza que había para ganar en Alto Paraná, para que Prieto gane en Alto Paraná, estaban aliados con los liberales y en esa oportunidad no se manifestaron. Y eso fue una de las denuncias, ¿verdad? Después vinieron otros pedidos que tampoco proferaron, ¿verdad? Publicaciones con el tema de los hijos, las demandas alimentarias. Y después también gente que me llamó diciéndole que se había... movido algo así como 10 o 12 cheques con las cuales había pagado cuentas millonarias, ¿verdad? Entonces, yo pedí la palabra porque podía retrucarle, ¿verdad? Pero en ese sentido falló el presidente que estaba dirigiendo la sesión, porque primero no tendría que haberlo interrumpido mucho antes o cortado el micrófono, ¿verdad? Los insultos no están permitidos por el reglamento. Y segundo, tendría que haberme dado la palabra, ¿verdad? Entonces alguien pidió cierre de debate y me dejaron sin responder. Eso fue lo que pasó. Pero realmente no agrede quien puede, sino quien quiere.
Pero si le respondería ahora, senador, ¿qué le dirías?
Y no quiero entrar en debate con él porque no es la verdad. En Paraguay nos conocemos todos, ¿verdad? Y exacto. Yo sé que tengo posiciones que son cuestionables. Yo estoy de acuerdo con que uno sea cerro, otro sea limpia. Yo creo que están de acuerdo. Algunos le quieren... al presidente, al expresidente, otros no, algunos que subieron, que fueron senadores, 2 periodos, presidentes de partido, le dan la espalda, piden su renuncia. Bueno, yo soy de otro estilo, ¿verdad? En las buenas y en las malas, no podés vos cuando tienes el poder y te firma decreto y te ayuda y te apoya y nunca te pide nada torcido, respaldarlo, y cuando está golpeado o cuando tiene sus problemas, abandonar, ¿verdad? Y eso yo creo que es una conducta que ya heredé de la época de papá, cuando él se iba a visitar a sus amigos cuando estaban detenidos, no importaba la razón. Él decía que había que ser solidario y había que ser leal y grato en momentos difíciles, porque cuando todo el mundo está bien, todo el mundo te quiere, Romerito. Entonces el incidente de Busaki para mí es uno de los tantos incidentes más, el costo que yo pago por decir lo que pienso, porque nunca toqué una moneda. Y los insultos no sirven para nada. Intenté insultarme a mí, perder el tiempo. Tenía que haber explicado ¿qué pasó con los 37 millones de dólares? Porque nadie explicó hasta ahora, ni Soledad, ni Katia, ni Patria Querida, ni él, que fue ministro después, ¿verdad? Porque después él me gritó otra vez de que eso él le había cobrado al seguro. Oh, fantástico, el Estado paraguayo recuperó los 7 millones de dólares de la fruta de la mentira. La pregunta es, ¿qué pasó con los 7 millones? ¿Dónde están? ¿Se llevó la empresa? ¿Se llevó el ministerio? ¿Se llevó alguien? No, lo único que recibí fue insultos, ¿verdad? Esa es la falta de argumentos.
Ahora, senador, analizando un poquito este tema de la denuncia justamente en contra del sector liberal, ¿es una denuncia, sería la denuncia esta de los 37 millones de dólares de la gestión de Efraín Alegre?
Sí, acá pasó algo raro y que yo estoy intentando averiguar a partir de acceder al documento. El documento, si uno entra en la página de La Nación, donde me dijeron que está colgado, hacer clic y bajar.
Sí.
Y como periodista y hombre informado, son 240 páginas. Ahí hay fotos, georreferenciamientos, datos, mediciones de un equipo auditor interno del presidente Lugo. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? A Lugo le soplaron de que Efraín estaba haciendo las cosas mal en el ministerio. Entonces él armó un equipo de la auditoría interna de su propio ejecutivo y le dice, revisen, como si dijeran Francesco, Elías, están tragándome el ministerio, a ver, yo no puedo, si es cierto. Uh-huh. Y este equipo entró a auditar de los 3 años que estuvo Efraín, casi 3 años, la mitad. Y encontró que había 6 puentes que no existían, que habían empedrado, que no se hicieron, que hubo un manejo absolutamente irresponsable en el combustible, no andaba cuenta kilómetros, en la estación de servicio no dio boleta, bueno, y en materia de recursos humanos ni hablar, ¿verdad? Gente contratada sin contrato, una secretaria VIP que todavía no se sabe quién es, que cobraba 60 millones de guaraní al mes, sin recibo, sin contrato, en fin. Todo eso tiene ahí una guinda de la torta, que es la fruta de la mentira, por la cual se entregó, a diferencia de otras obras, que donde se entrega el 20%, en el inicio se entregó 7 millones y medio de dólares.
Sí.
Entrega inicial. No hay, y no se hizo un centímetro de asfalto. Esa ruta Vaquería, etcétera, Aguazú, creo. Y esa ruta no se hizo nunca, se llamó la ruta de la mentira. Bueno, ¿por qué no denunció el siguiente ministro? Entonces Lugo lo echa. Si vos ves la fecha de la auditoría interna, por lo visto, días después, junio de 2011, lo echa Lugo a él y al ministro del Interior, Rafael Filisola, y la explicación de aquel entonces fue por dedicarse a tareas impropias del ministerio. Hay una conferencia de prensa donde asume el nuevo ministro y dice que 37 licitaciones de Efraín tuvieron problemas, falta de presupuesto, problema de ejecución, números que no cerraban, pero es muy blando para lo que dice el informe. Yo creo que eso fue como una tarjeta amarilla, porque era la mitad de la gestión de Lugo y creo que decidieron no enfrentar ni fracturar. Si Lugo hacía lo que tenía que hacer, o el ministro sucesor entregaba esto a la Procuraduría, a la Contraloría o a la Fiscalía, otra vez ha sido la historia. Pero además de eso que estoy contando, es como sacarle una tarjeta amarilla. Mira, nosotros vamos a decir esto nomás, quédate en el molde, pero se equivocaron, porque después, exactamente un año después, Efraín Alegre vota por la condena de su ex jefe, Lugo, a quien anda buscando ahora que le dé el apoyo, y asume Efraín en el gobierno de Federico. Y recordemos que Salín era candidato a senador 5 años. Renuncia, pudiendo pedir permiso, renuncia por algún acuerdo interno que desconozco para ser 7 meses ministro. Cuando Salín asume, el propio Salín le acusa a Alegre, te puedo mandar el video al cortar y pasar por la radio. El propio Salín le acusa a Efraín. Entonces yo creo que eso fue lo que provocó esa reacción absolutamente desmedida de Efraín, de Salín, porque realmente todos nos conocemos en Paraguay. Por algo los perros le llamaban Palimbus aquí, era por las palabras iniciales. Entonces, sí,
Palimbus. Así quedó.
Quedó Palim, ¿verdad?
Sí. Entonces, los perros son fantásticos, senador.
Apodo. Apodo, ¿eh? La embajadora también es un apodo, senador, sí. que ahora le pusieron. ¿No te parece que estamos, hermano, en un momento así, muy cerca, sí, muy crispado? Entonces, es como que la gente no cree tanto lo que dicen ni uno ni otro, ¿verdad? Porque como estamos cerca de las elecciones, todo el mundo empieza a tirar cosas. Entonces, yo no sé si eso favorece o no a la campaña de ustedes, ¿verdad? Porque al final le dan mucha prensa, traen mucho destaca de Salín, que últimamente estaba muy perfil bajo.
Claro, lo que pasa es que Palín anda cuerpo a tierra. Él es el senador número uno de la lista de Efraín.
Sí,
¿verdad?
Número uno
Y lo que nosotros no necesitamos es que me insulte a mí. A mí es como si le tirara agua al pato. Estoy entrenado. Además, nunca insulté a nadie. Y tengo discurso duro, como dijeron ustedes, contra muchos funcionarios de alto rango. Yo fui uno de los que lideré la destitución del finado González Dar, de mi correligionario Víctor Bogado, bueno, también de Bajac, una semana antes que salga, por las razones que está procesado, la de el ex contralor García, la de Dionisio Amarilla, la de Jorge Oviedo. O sea, yo me vengo peleando sin distinción de colores con todos aquellos que considero que están involucrados en la corrupción, porque la corrupción no tiene colores. En este caso, la sobrereacción de Balín le expuso a él, es como si yo te dijera, no sé, sos pichado y vos me vienes de bleque por la radio. Es una desproporción. Entonces, no me tiene que insultar a mí, tiene que explicar. Claro. Porque esté o no prescripto este documento que detectamos ahora, que salió extrañamente 10 años después, que no es nuestro, no hizo el cartismo, no salió de la Nación, no. Este documento apareció de una manera extraña después de 10 años.
Senador,
demuestra que nadie hizo nada.
Vos sabés que eso justamente te iba a mencionar, senador, una cuestión para hacer un poquito de análisis personal. Estoy viendo también que Leoncio Rojas, quien fue viceministro de Obras Públicas en el año 2011, en reemplazo de Andrés Rivarola Casaxia, quien había justamente renunciado a la institución de Franco, ministro de Obras Públicas, habló con los medios de comunicación del Grupo La Nación y dijo de que serían suicidios si llega al poder, porque Efraín representó un descalabro en el Ministerio de Obras Públicas. Y según, insisto, el coronel Leoncio Rojas, quien fue viceministro, nunca alguien robó tanto en el MOPC como Efraín. Ahora, lo que me hace ruido, nomás, mi querido senador, es eso que mencionás, ¿verdad? ¿Cómo nadie denunció esto, verdad? Porque si yo llego a Obras Públicas, en el caso de este señor, ¿verdad?, el coronel Leoncio Rojas, y veo que Efraín Alegre, el exministro de Obras Públicas, se chupó 37 millones de dólares y no denuncio, como mínimo soy cómplice por omisión. Y después, con la gestión de Jiménez Gaona, otra vez que no se denuncia tras eso, otra vez complicidad por omisión, y lo Arnoldo igual. O sea, hablamos de una gestión que supuestamente dejó 37 millones de dólares. A mí lo que me hace ruido es la falta de denuncia, mi querido senador, como bien mencionás.
Sí, yo la única interpretación que le puedo dar es que no sé, es que el documento está literalmente encajonado. Yo asumí como ministro de Educación, por darte un ejemplo, que es un ministerio de 80 mil personas, burocrático. Y si alguien hizo alguna auditoría, por ejemplo, de la administración anterior, no sé, de Marta Lafuente o de Víctor Ríos, lo que sea, yo no sé si hubiese encontrado, ¿verdad? Así, abrir mi cajón y encontrar una carpeta roja que dice Top Secret, auditoría, no. No sé, yo creo que no sabían, yo creo que no, que guardaron literalmente. Escuché las explicaciones de López Perito y eso me preocupó más todavía, porque él no negó que existía el documento, porque él era el coordinador del gabinete civil y de todos los ministros. Él minimizó, él dijo que una auditoría no más, que era una decisión del presidente. Y cuando le preguntaban lo mismo que vos, ¿por qué el presidente que ordenó la auditoría con estos papeles? Pues me dijo más palabras menos, por eso se lo sacó del ministerio. ¿Por qué no denunció? Es una decisión del presidente. Eso fue lo que yo le escuché a López Perito. Después le escuché al que le reemplazó, al general Benítez Bordón. Él dijo también algo parecido. Y Salín lo denunció públicamente. O sea, no hay ninguna duda que estos tres sí sabían, incluyendo el presidente. Yo no sé si después no desapareció realmente, ¿verdad? Cuando se fue Federico y asumió el presidente Carter, si esa nueva administración tuvo acceso a este documento. Porque es muy raro, este está firmado por gente, tiene membrete, tiene sello y tiene una calidad técnica. Por eso te digo que te hago un desafío público, bajar el documento, porque yo cuando leí me asusté. Tiene fotos, tiene datos, está georreferenciado.
Acá estoy viendo justamente el escenario. Sí,
fíjate lo que es imperdible, ¿verdad? O sea, dejemos de lado si es prescrito, está prescrito o no. Pero políticamente, un tipo que destruyó el Ministerio de Obras Públicas no puede pretender administrar el país. Y también no olvidemos que tiene demandas dentro de su propio partido por malversación de fondos, y el expediente está guardado, es decir, también encajonado, y sería bueno que le entrevisten al ministro Río. ¿Por qué pidió a la vista el expediente? Si no, estaríamos en pleno juicio oral, en plena campaña. Lo mismo pasó con el robo de las elecciones en Alto Paraná. ¿Qué pasó? Ahí nos fuimos nosotros. Iván Airaldi saltó el corral y se fue con Euclides podrido, que le roban las elecciones, ¿verdad? Porque sí, todos los resultados eran iguales. O sea, si queremos, porque eso sí a lo mejor sirve para el elector, ¿verdad? Dejemos de lado la pelea y comparemos, como decía Marlene. Santiago Peña administró 4 años el Ministerio de Hacienda, o sea, todo el presupuesto nacional, hablamos de más de 10 mil millones de guaraníes, y nos faltó una moneda y no tiene una sola denuncia. Este tipo estuvo 3 años en el Ministerio de Obras Públicas, se le auditó la mitad nomás. Si se auditaba la otra mitad, a lo mejor aparecíamos otros 37, ¿verdad?
Claro.
Y Salín tuvo las mismas denuncias, porque Salín también tiene una denuncia que se olvidó la gente, que es el famoso tema del acueducto, que hasta hoy no funciona, el acueducto del Chaco. Ahí un español denunció de que había también un aporte que se había hecho, ¿verdad? Yo no sé si le creyó al español, yo no sé si él se defendió, porque ese es el problema en Paraguay. Pasan los perros, yo no sé si trabaja, si no trabaja, pero ¿cómo es que andan en campaña hace 10 años, pagando la campaña y viviendo con su familia, ¿verdad? Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad?
Denuncia o algo, eso ya jurídicamente no va a ser así una cuestión de panfletaria, o sea, no, nadie se animó. Ahora que vos tenés conocimiento, ¿harías la denuncia que corresponde o lo van a dejar de vuelta así?
No, se está evaluando. Lo que pasa que se está planteando demasiado radicalizada la campaña, en el sentido que Efraín dice pacho mafia, o sea, si los que están con Efraín son pachotas, ¿verdad? Todos los que estamos enfrente somos mafiosos, o empleaditos, claro, o cepilleros, incluyendo claro a ustedes si tienen opiniones independientes, o tener que estar a un lado, otro. Y yo lo que tengo es la obligación de decir, como senador, amparado a mi fuero, y hacer público estos temas, no para ganar o perder una elección, para que expliquen. Si a mí me salen con la sentencia, sí, fue investigado, acá está la sentencia, absuelto de culpa y pena, o que me traiga una sentencia, prescribió el delito, bueno, eso no quiere decir que sea inocente, pero es un informe muy técnico, muy detallado, de 240 páginas, que lo hicimos nosotros y que demuestra que se tragaron 27 palos verdes. Y no puede ser que los que se llenan la boca de honestidad, Sole, Katia, Pachaquería y todos los demás, no digan una palabra, no expliquen nada, no a mí, a la ciudadanía. Ellos tienen que explicar qué pasó. Ustedes se imaginan, si bien como decía, un documento de Santiago Peña, que siendo ministro tragó 37 palos, estarían las tapas todos los diarios, estarían chorreando de sangre la tele. Ayer mismo, cuando salió la noticia, salió la puteada de Salín, jamás salió lo que yo dije. Nadie cuestionó que use esos términos. Claramente hay posiciones tomadas. Esperemos que el pueblo paraguayo entienda que lo que estamos queriendo hacer es poner sobre la mesa dos candidaturas totalmente diferentes, ¿verdad? Uno que no tiene ni una multa de tránsito y el otro que tiene un montón de problemas y cosas que explicar.
Yo en parte estoy de acuerdo, senador. Yo también creo que... Y de hecho que lo solemos debatir acá en la mesa, ¿verdad? Sí. Que con el coloradismo hay una... Pero por una cuestión, hoy también, senador, ¿verdad? Que el coloradismo ahora es oficialismo. Si el día de mañana el Partido Liberal llega a ganar, yo creo que le vamos a reventar a los liberales mucho más fuerte que a los colorados por una cuestión de manejo de poder más que nada. Pero yo sí estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora, senador, cambiándote drásticamente de tema, te quiero consultar sobre el tema de Jorge Bogarín, senador, ¿verdad? Ayer sí se armó un quilombo por la declaración de significativamente corrupto en contra de Jorge Bogarín, de Vicente Ferreira y de Beto Melgarejo, a quien en su momento también le criticaste. ¿Qué reflexión te tiene esto, senador? Y por sobre todo, senador, una reflexión sobre el panorama, sobre la imagen país. Un vicepresidente significativamente corrupto que no quiere renunciar. Un Cristian Kriskovich que está metido en caso de acoso, de abuso sexual, que no quiere renunciar. Un Jorge Bogarín que está metido en temas de corrupción, que no sabemos si es cierto o no, ¿verdad? Pero está metido, el país más poderoso del mundo, está diciendo, y no quiere renunciar. Y otra vez mancha en restitución judicial, senador. Yo creo que bajo todo punto de vista, Bogarín, independientemente de si es responsable o no, debería renunciar como un gesto de patria, para decir, no quiero manchar la imagen de mi país. ¿Qué reflexión tenés al respecto, senador?
Y mira, yo tengo probablemente fruto de mi formación y mi origen doctrinario nacionalista, estoy medio pichado, ¿verdad? Yo fui profesor de historia y yo veía esto en la época del Imperio Romano, ¿verdad? En la provincia de Capadocia había de repente algún problema de esta naturaleza y el emperador de Roma mandaba un cuestor o un pretor y hacía tomaba vidas y haciendas de cualquiera. A mí lo que me preocupa es que hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? En relación al caso del presidente del partido, un departamento administrativo de los Estados Unidos, la dirección del Tesoro, del día a la noche saca el dedo y dice, despréndase de todos sus bienes. Bueno, y dice que todo lo que hizo desde el 2009 en adelante está contaminado por la corrupción, compra de parlamentarios. Bueno, en esa época, ahí hay demasiada gente metida, ¿verdad? Inclusive, digo, yo me enfrenté al presidente Carter en la época de la modificación de la convención, pero se dijo que se compró también convencionales, sin decir un nombre, sin presentar un papel, sin que haya una foto, un video, una grabación. No hay nada, no hay un solo juez paraguayo que haya dicho nada, no hay un fiscal, no hay un expediente, no hay cómo defenderse. Entonces vos tenés que dependerte, Francesco, despóndase de sus bienes. Y vos tenés que empezar a vender, a transferirle a tu hijo, a entregar tus acciones. Y nadie dice nada. Bueno, ahora le tocó a estos tres, ¿verdad? La potencia más grande del mundo se ocupa de un funcionario judicial en Pedro Juan. Yo creo que se está pasando las rayas, sinceramente, y me preocupa. ¿Por qué? Porque esto es medio como la FIFA. Viste que la FIFA de repente dice, el club Rubio Ñu debe $1,000,000 por el pase del jugador Perico Pérez. Bueno, fantástico. Y yo decía, no voy a pagar. Entonces te sacan de la Copa Libertadores y punto. Funciona de hecho. Es un globalismo preocupante, porque nuestra constitución, Francesco, y te digo, no porque sea senador ahora, porque el día de mañana voy a ser un simple mortal, voy a caminar por la calle, no vamos a saludar una plaza, y voy a estar absolutamente inerme, porque hay una constitución paraguaya que dice que hay presunción de inocencia, que tiene que haber derecho a la defensa, que tiene que haber igualdad de las partes. Todo eso no importa. Se pasaron por encima de la constitución y aplastaron ciudadanos paraguayos sin hacer juicio de valor, sin pensar en colores, pues yo no sé ni siquiera si todos estos son colorados o no, pero claramente es una falta de respeto a la soberanía nacional. Yo estoy de acuerdo que acusen. ¿Y cuál es el procedimiento que yo presumo que tendría que hacer? Yo, embajador, tengo documentos calientes contra Francesco, contra Marlene y Elías, y entonces sin hacer todo
eso. Ojalá que no. Creo que yo no sé.
Pero sin hacer, no quiero usar el ejemplo sin hacer escándalo. No hago el anuncio de prensa, mañana voy a anunciar contra los conductores de este programa tal cosa, tal bueno. Claro. Me voy a la Cancillería, entrego el dossier, el canciller le agradece, pasa a la Fiscalía y vos tenés derecho a sentarte y revisar de qué te acusan, bueno. Y después sale y hace las declaraciones. ¿Para qué vino embajador a la Cancillería? Y vino a entregar unos documentos para colaborar con la justicia paraguaya, porque con lo que está haciendo... Claro. No es solamente que le pega al afectado, literalmente le importa un rábano las instituciones paraguayas. Puentea a la Fiscalía, puentea a la Corte, puentea al Poder Judicial, puentea todo nuestro sistema de justicia. Decide por sí y ante sí. Y eso es lo que a mí me picha, me molesta. Como paraguayo me indigna. Nosotros no matamos gente, murió gente para ser independiente y soberano. Sí. Y estos poderes transnacionales, porque lo mismo sucede con las multinacionales, lo mismo sucede con la FIFA, y ahora lo mismo sucede con los Estados Unidos.
Senador, ¿y cuáles serían los intereses geopolíticos del gobierno de Estados Unidos en Paraguay? Por eso son tan injerencistas.
Bueno, ese es ya mi palo, ¿verdad? Porque vos fijate cómo cambió el espectro ideológico en todo el continente. Cayó Chile, en mano de Boric, la izquierda, cayó Bolivia, le metió preso a la presidenta que puso el pecho ante la bala cuando Morales rajó, hoy tiene una prisión de 10 años, no se trata el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, cayó Colombia, su expresidente es un guerrillero, y así podemos hacer, y ni hablar de los casos dramáticos de Nicaragua y Venezuela, ¿verdad? El único país, y te digo esto porque estuve en una reunión en México y también viajé a los Estados Unidos y hablé con congresistas, ellos le llaman a Paraguay The Last Hill, la última colina. Ellos creen que nosotros estamos bajo asedio y que el enfrentamiento que tiene Santi Peña y el Partido Colorado por su posición a favor de la vida, de la familia, de la propiedad privada, del respeto a los derechos de los demás, de la productividad, del campo, etcétera, etcétera, es emblemático, y tenemos enemigos adentro y afuera. Por eso yo creo que acá está metido mucha más gente de lo que nosotros podemos imaginar, y esto yo creo que es real. Este asunto de la Agenda Global 2030 es real, yo lo escuché, yo lo vi, yo leí, yo soy un tipo informado. El tema del género es real, el tema de... pero nuestra constitución dice que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, que cree en la familia entre el hombre y la mujer. O sea, todo este paquete es lo que está enfrentando en este momento el partido. Y te digo algo más. ¿Vos crees que, por ejemplo, Cristina Kirchner no tiene suficiente mérito? Ya fue condenada para ser significativamente corrupta.
Vos sabés, senador, que ese, perdón que te interrumpa, ese es el punto que a mí me hace ruido, porque ayer justamente yo analizaba, porque claro, vos me decías a mí que se caiga Vicente Ferreira, yo no sé ni quién es, nunca escuché su nombre.
Yo tampoco creo
que un pelado ahí de no sé dónde, ¿verdad? O sea, pero vos me decís que caiga por Coimero, y que caiga, hermano, que caiga. Pero el comunicado de Mark Osfield dice que ellos hacen esto para salvaguardar los intereses del gobierno de los Estados Unidos en primer lugar, y en segundo lugar para colaborar con la democracia paraguaya. Bajo estos dos parámetros, yo no sé qué peligro representaría. No te voy a decir ni siquiera Vicente Ferreira. Ferreira, ponele Jorge Bogarín Alfonso. ¿Qué peligro representaría para los Estados Unidos en primer lugar? Y en segundo lugar, también decía el embajador eso, que no quieren que funcionarios públicos usen su dinero sucio, no sé qué. Hermano querido, vamos a ser sinceros, el hijo de Biden está metido en escándalo de pedofilia. Está metido en escándalo de trata de personas, o sea...
Bueno, Sancheco, son crack. Yo la verdad es que estoy alegre de escucharte, porque entre paraguayos tenemos que resolver eso. Que se vaya preso todo el mundo, pero que tenga derecho a la defensa.
Y por sobre todo, senador, yo ¿sabes por qué menciono esto, senador? Porque quiero escuchar tu postura también acá con Marley, con Elías. Marlene es abogada y muy entendida en el derecho. Pero yo eso también le exijo al embajador Marcos, que presente las pruebas, porque... Esto no fortalece la democracia, debilita totalmente. A mí, por ejemplo, senador, te lo digo de frente. Si Horacio Carter es contrabandista, que vaya preso. Y si le tienen que llevar a Estados Unidos, que le lleven. Pero que presenten las pruebas, que digan el por qué. Porque o si no, pues quedamos todos a la deriva y somos un país que literalmente está decidiendo el futuro de gente influyente. Igual si le querían llevar preso a Efraín Alegre, Efraín es un líder acá de referencia, ya sea la oposición o el coloradismo. Pero yo como paraguayo voy a decirle al embajador: che, embajador, le querés llevar a Efraín o a Cartes, mostrarme las pruebas, hermano, porque no entraba a Argentina a hacer un quilombo en contra de Cristina o en contra de Macri sin al menos permiso de la Cancillería.
Así es, vos imaginate por un segundo nomás que el embajador paraguayo en Washington se le ocurra decir que John X. Adams es significativamente corrupto. Probablemente termine en Guantánamo, ¿verdad?
Claro.
es una cosa de loco esto, porque... Y si hubiera la famosa extradición, el mameluco, que todo el mundo está con la historia, que los dibujitos allá, la caricatura, tiene que haber un proceso en los Estados Unidos, tiene que haber derecho a la defensa, tiene que haber un juez americano que evaluó y se encuentra pruebas, como vos decís, bueno, que le llega, que tenga que llevar, que le comunique a la Cancillería, tiene 30 días, todos sabemos cómo es un proceso de extradición, pero no dice nada. Avisa la noche antes, empieza como si fuera la previa, como si fuera un partido de la Copa Libertadores, donde vos ves la filmación, el referee, se hace los protagonistas toman comentarios, se forman columnas de opinión, y después el día siguiente anuncia tres Jaguars, ahí con todo respeto a los tres nuevos últimos, y que tampoco no saben cómo defenderse, porque se fueron ya a la Cancillería a pedir papeles, se fueron a la Fiscalía a ponerse a disposición. Yo te doy un dato que probablemente poca gente sabe. La Fiscalía le pidió a la embajada los datos para que haya un expediente donde vos puedas decir, no, esto es cierto, esto no es cierto. ¿Y sabes qué le envió la embajada? La transcripción traducida de la conferencia de prensa del embajador. Y nada más de lo que todo el mundo ya vio y ya escuchó. Pero no hay nada. Cuando yo estuve allá, y dije, ¿hay o no hay extradición? ¿Qué es lo que está pasando? Preguntando por todo, ¿verdad? Por Horacio, por el vicepresidente, bueno, inclusive por los que estuvieron presos acá, Díaz Verón, González Dar, que sigue preso, todo eso también fueron declarados significativamente corruptos, recibieron la sanción de la FIFA, inclusive los que eran dirigentes deportivos, nunca se pudieron defender. Sean buenos o malos, hasta el peor y más peligroso delincuente, según nuestra Constitución, tiene el derecho constitucional de la defensa, o si no se va a declarar esto, ¿para qué queremos nuestros jueces? ¿Para qué queremos nuestra corte? Y sabes también que me picha, que toda la izquierda y el sector progresista, que por definición son antiimperialistas, ellos andan con la camiseta del Che, eran asesinos en su época, y no dicen una sola palabra porque hay una intervención del imperio americano, que yo me cansé de escucharle. Yo quiero escuchar si le toca a Lugo, por ejemplo, cuyo gobierno tuvo problemas como todos, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Yo te garantizo que yo voy a salir a defender, aunque le toque a Efraín, yo voy a salir a defender. Esta es una cuestión de principio, ya no importa quiénes sean, ¿verdad? No podemos seguir con ese aspecto. Eso es lo que da la impresión de un aspecto bolichero. Y también debo decirte, Francesco, que me sale mi vena un poquito. Haciendo memoria, te voy a mandar en el video, Sandino Gil Oporto, ¿sí?, dirigente combativo del Mopoco, pidió la salida del embajador Glassman en su época, y el presidente Guamosi también, cuando se cruzó la línea y entró en asuntos internos. Está prohibido no solamente por nuestra constitución, sino por la propia Convención de Viena. O sea, esto es muy grave, y los perros, como esto es enemigo y te conviene, te hace el sota, te hace el mudo, y está mal.
Claro. Senador, por su tiempo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, y ojalá podamos volver a analizar la política acá poco tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y por esta interesante entrevista.
Bueno, muchísimas gracias, senador. Enrique Riera, senador de la República.